de verano a primavera.
Muy buenos días, hola, soy José y hoy presento yo este programa de Radio Tarumba. Estoy muy contento de presentar este programa de hoy, porque nunca lo he hecho y me apetecía probar nuevas cosas. Espero hacerlo bien y repetir otra vez. Hoy es martes día 21 de febrero y como cada programa tarumbero, estamos en el, a partir de las 11 de la mañana desde los estudios de Radio Almenara y en el 106.7 de tu FM. Os traemos nuevos temas y noticias que, para decirlas hoy en la radio y que todos y todas nuestros oyentes se enteren de esos temas tan interesantes. Antes que nada, paso a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan en el estudio. Hola Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola Adolfo, buenos días.
Buenos días.
Hola Santiago.
Hola, buenos días.
Hola María José.
Hola, buenos días.
Hola Adolfo.
Buenos días.
Hola, Rebe.
Hola, buenos días.
Hola, Joaquín.
Hola, buenos días.
Hola, Marco. No, Marco no me acuerdo.
Paco.
Hola, Paco.
Hola, buenos días.
Antes de nada, paso a presentarse y luego ya queda esto.
Lucía.
Desde estas presentaciones ponemos un poquito. Después de estas presentaciones ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Soy Antonio y voy a leer mi noticia, que es, se trata lo siguiente. Dejar de fumar mejora nuestra salud mental y física. Aunque dejar de fumar lleva implícita una mejora en nuestra salud en general y una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y en el desarrollo del cáncer, ahora un nuevo estudio conjunto de las universidades Oxford, Birmingham y King College de Londres ha puesto de manifiesto que los efectos de dejar de fumar también se sienten en la salud mental. Los especialistas en trastornos mentales son muchas veces reacios a abandonar la acción del tabaco, al tabaco de sus pacientes por creer que esto empeoraría su salud mental. Para nada. Para comprobar o refutar esta hipótesis, los investigadores analizaron los resultados de 26 estudios de adultos a los que se había evaluado su salud mental antes de dejar de fumar y al menos 6 semanas después de dejarlo. Los participantes tenían una edad media de 44 años y fumaban alrededor de la cajetilla de tabaco de 20 cigarrillos al día. Tras esto realizaron un seguimiento durante los 6 meses siguientes. Los resultados, que han sido publicados en la revista British Medical Journal, revelaron que los pacientes mejoraron en todas estas áreas: depresión, ansiedad, estrés, calidad de vida a nivel psicológico y visión más positiva de la vida, llegando a determinar que los efectos beneficiosos de haber dejado de fumar se asemejaban a superar incluso a los tratamientos con antidepresivos para los trastornos del humor y la ansiedad, desafiando la suposición generalizada de que fumar tiene beneficios para los enfermos con trastornos mentales. Este estudio sentencia la posición contraria. Dejar de fumar también mejora la salud mental. Dejar de fumar mejora nuestra salud mental y, según he podido comprobar yo mismo, Antonio, que era fumador hasta hace poco, unos 10 o 12 años, pude comprobar que mi salud mejoró muchísimo al poquito tiempo de haber dejado de fumar, porque sufría mucho de dolor de estómago y me producía vómitos. De hecho, tuve que someterme a una operación porque el fumar me provocó una perforación de estómago, y desde que dejé el tabaco no he vuelto a tener ningún problema de estómago y me encuentro perfectamente. Así que os animo a los fumadores a dejar de fumar totalmente, porque os encontraréis muchísimo mejor de salud.
Toma ya.
Esta es la noticia.
Pues interesantísimo, Antonio, y súper importante, ¿no? Aquí
sí.
Tenemos...
A mí el tabaco me perforó el estómago y tuve que, de urgencia, operarme. Y entonces dejé el tabaco y no he tenido ningún otro problema de salud.
¿Y te costó mucho dejar de fumar?
No, nada. Una vez que se me perforó el estómago, que yo sabía que era del tabaco perfectamente, lo dejé y no he vuelto a tener ningún problema.
Pues enhorabuena, sí, señor Antonio.
Gracias.
Yo dejé de fumar a los 35 años.
Yo no me acuerdo a qué edad, pero ya hace 10 o 12 años que dejé.
Hace 17 y nada, pues muy bien, porque tenía faringitis y como tengo faringitis crónica no puedo fumar, ¿no?
Claro.
¿Y a ti te costó?
A los 25, 26 años.
Tenía faringitis y aproveché que estaba malo y lo dejé y tomaba chicles de nicotina.
¿Te ayudaron los chicles?
Sí, me ayudaron, sí.
Yo no tomé nada, dije, lo dejo, y no he tenido ningún problema en dejarlo ni nada.
Fuerza de voluntad.
Uh-huh.
¿Y tú, José, también dejaste de fumar?
Yo era cuando tenía unos 25, 24 años, fumaba. Yo a los 26 o por ahí lo dejé, y sin ningún problema.
Estamos hablando con exfumadores, pero claro, ¿y los que fumamos qué? Joaquín,
no puedo dejar.
Es complicado, ¿verdad?
¿Por qué? No te lo propones mentalmente. Si te lo propusieras, dejabas definitivamente.
Pero bueno, es lo que dice Antonio, mucha fuerza de voluntad, pero es complicadete dejar el tabaco, el dichoso tabaco, que tan malo es, porque es que la noticia que dice Antonio es real, o sea, es que es perjudicial para la salud física, mental, o sea, es perjudicial. Pero claro, cuando fumas, qué complicado es
que
dejarlo.
Hay muchas personas que fuman y no se tragan el humo. Yo lo digo... Como lo siento, yo de fumar sin tragarme el humo no me satisfacía nada el tabaco. Tenía que
tragarte el humo. Claro.
Yo es que no me lo tragaba.
Si ¿No te lo tragabas el humo? Como el que tiene un tío en Alcalá. ¿Para qué fumabas?
No, me duraba una cajetilla un mes o más.
Ah, bueno, o sea, que fumabas muy poquito.
Lo dejé enseguida.
Ah, bueno, fumabas muy poquito entonces.
Mi padre también fumaba y en 4 o 5 días dejó de fumar y yo no he vuelto a fumar.
Muy bien. Pues sí, pues tienes razón, Antonio. Bueno, mira, pues tenemos aquí 3 ejemplos de exfumadores que consiguieron dejar de fumar.
Sí, sí.
Así que nada, Joaquín, eso que por lo menos nos dé un poco de ánimo.
Y mi salud, mi cuerpo me lo ha agradecido muchísimo, porque yo padecía muchísimo de estómago. Muchísimo.
Claro que te lo ha agradecido.
Muchísimo.
Sí, señor.
Además.
Pues nada, tomamos nota, ¿verdad, Joaquín?
Sí.
Y bueno, a ver si algún día conseguimos también con nuestros compis dejar el tabaco.
Hay por la tele un anuncio que es Nico, ¿eh? Que es un spray para dejar de fumar.
Claro, que me imagino que será pues como los chicles, pero ahora en spray, como era que sacan tantas cosas nuevas. Sí, sí.
Solo es proponértelo, decir, dejo de fumar y ya está.
Bueno, ¿algún día nos lo propondremos, Joaquín?
Sí, algún día.
Pues muchísimas gracias, Antoñete, por esta noticia.
De nada.
Yeah. red heels and in my hair. Went up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. This isn't how I thought it'd be. This isn't a fairy tale you promised me. What is nothing to say. What about an apology? Oh yeah, it's only me. This isn't how I thought it'd be. This isn't a fairy tale you promised me.
Hola, buenos días. Me llamo José María y voy a decir la noticia económica. Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015, según la Policía Antifraude de Hacienda. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria entregó el 23 de enero pasado un informe de 634 folios al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en los que detallaba todas las actividades supuestamente ilícitas realizadas con el entramado de sociedades del expresidente del vicepresidente del gobierno y exministro de Hacienda, Rodrigo Rato, que este siempre ha negado. Tras casi 2 años de investigaciones, la Policía Antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros entre los años 2004 al 2005, ambos inclusive. En total, las cuotas presuntamente defraudadas son de un importe total cercano a los 6,8 millones de euros, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde el 2004 al 2015, salvo el 2005. Entre el 2009 y el 2015, los años no prescritos, las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones de euros. Por primera vez, la UNIF presenta todas las piezas de su investigación agrupadas y concluye que el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente, ganancias de patrimonio sin previa y transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas, que como conferenciante y gastos de actividades empresariales que no son deducibles.
Ay,
es
madre
un ladrón
mía.
El Rato este.
Es un ladrón, sí señor.
Sí, que Rato fue muy buen ministro de Economía y que es una lástima que se perdió por su codicia.
Muy bueno no sería si mira la noticia que nos ha traído.
De Economía era muy bueno, me refiero de como ministro que bajó impuestos y tal y subió la economía, creció la economía española, pero él como persona no era bueno.
Española no sé, pero la suya seguro.
Yo la próxima voy a hacer lo del Caja Madrid, el Rato. No, el Rato no. ¿Cómo es el presidente de la Caja Madrid? A ver qué.
Nada. Si no lo sabes, nos tienes que dejar expectantes hasta el próximo programa.
Que me lo diga Adolfo, que se ha enterado.
No sé.
¿El presidente de Bankia?
Sí, hay uno, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? No lo recuerdo.
Gonzarri o algo así.
¿Cómo?
Gori Golzarri o algo así.
Sí, algo así. Esa...
No, el presidente de Bankia no.
Vasco.
No, el presidente de Bankia no, que lo salió a bolsa, que lo había yo.
Bueno, buscaremos a ver qué noticias nos trae el próximo programa, entonces. Pues madre mía, ¿no, José? Una semanita más nos traes una noticia, la verdad que siempre estás como en ese hilo, ¿no? Dándonos la actualidad de los chorizos de este país. Pues muy bien, José, muchísimas gracias.
Rajoy.
¿Rajoy?
No.
¿Rajoy? ¿Quién es Rajoy?
¿Cómo se llama el presidente? Rodrigo Rato tampoco. ¿Cómo se llama el presidente de Bankia?
Está dubitativo. No te lo vamos a poner fácil, ¿eh, José?
En internet se ve.
Claro.
Cuando lo averigües, te lo apuntas y así luego ya no se te olvida.
Ha dicho algo que por internet se ve. La próxima...
Claro, pero hay unos cuantos, tienes Alblesa, hay muchos que son así, unos chorizos. Bueno, ¿algo más que añadir de esta noticia que nos has traído hoy, José?
Pues que está que aquí en España no más que ladrones. Y el de Bankia es otro ladrón más. Y el próximo día lo veré por internet.
Bueno,
y
nos noticia. Vas a hacer, tu sección va a ser de delatar a los ladrones, ¿no? Sacarles a la luz, que ya está, bastante están sacados a luz, pero más. ¿No?
Sí, sí.
Vale, muy bien. Pues muchas gracias, José.
De nada, vosotros.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula La nueva tarjeta de transporte. La Comunidad de Madrid y su presidenta, Cristina Cifuentes, han promovido una nueva tarjeta de transporte que aparecerá a lo largo de este 2017. Se podrán recargar billetes sencillos o el de 10 viajes. Lo más destacado es que que será personalizada para que se puedan disfrutar de tarifas especiales como familias numerosas, discapacidad y parados de larga duración. Así, el colectivo de salud mental con grados de discapacidad podrá utilizar esa tarjeta con precios especiales. El precio de la tarjeta será de 4 euros. Lo que se está pretendiendo es la eliminación del papel en los billetes de transporte, como antiguamente se hacía. Recuerdo los billetes de metro y los billetes de autobús, que era un papelito fino. Este hecho no supondrá una subida de tarifas. El billete sencillo cuesta 1,5 euros para viajes de menos de 5 paradas y un máximo de 2 euros para los viajes de más de 9. El bono de 10 viajes seguirá costando sus 12,20 euros. En lo que se refiere a los discapacitados, tenemos la tarjeta azul de transporte para autobús y metro que se recarga cada 30 días por 6,20. También está el carné de piscinas municipales, que permite pasar gratis a los usuarios con discapacidad, tanto a las de verano como a las climatizadas. Está también la tarjeta dorada, que hace descuento a los discapacitados o también pensionistas. También con la tarjeta de minusvalía se puede acceder gratuitamente a museos y puede servir para descuentos de distintas atracciones. Bueno, pues esta era la noticia. Yo ayer fui mismo a... me enteré que, como soy pensionista, podía adquirir la tarjeta dorada, que te hacen un descuento, no sé si de un 50% o un 40% del viaje.
En viajes, ¿verdad?
Y luego hay otra tarjeta también que tengo que rellenar para el Cercanías.
¿Pero ya lo has tramitado o estás informado?
No, ya está tramitado el de la tarjeta dorada, sí, el del Cercanías todavía tengo que rellenar un papel.
Ajá, pues muy bien. ¿Y habéis visto? Sí.
Yo en el Cercanías fui con mi hermano Fernando una vez, a Pozuelo del Alcor, a la organización Pozuelo del Alcor, donde estaba mi...
Claro, es que para el Cercanías la tarjeta azul que ha comentado Adolfo no sirve. La tarjeta azul es para el metro, la
no me acuerdo lo que cobré, sí, lo que pagamos.
Pero puede José María conseguir, tiene que ir a Renfe y solicitarlo y se lo pueden dar. Sí.
Bueno, tampoco coges tanto el cercanía, la verdad, que con la tarjeta
lo
azul del metro.
Lo cogí una vez con mi hermano Fernando cuando fuimos a, que había una fiesta en casa de mi tía Jesusa. Y no en el pueblo de Pozuelo, sino en una habitación del Pozuelo, que hay gente de mucho dinero.
Ah, no, mira.
¿Van a volver a hacer entonces la tarjeta de abono azul?
Ya, ya está.
No, el abono azul continúa. O sea, lo que viene siendo las tarjetas de abono, esas no se tocan. Lo que la noticia que ha dicho Adolfo es para los billetes sencillos y para los metrobuses. Pero los que vienen siendo los abonos, la tarjeta azul, esa, normal. Esa no hay modificación.
Hablando de otra cosa, dijeron que iban a darnos la tarjeta sanitaria permanente. Lo dijeron por la tele.
Bueno, pues a ver.
A partir de marzo.
¿A partir de este marzo?
De marzo. Oye, ¿habéis visto también, un poquito al hilo de la noticia de nuestro compañero Adolfo, las campañas de votación que ha habido desde el ayuntamiento, lo de Decide Madrid?
Ah, sí, esta semana pasada.
Esta semana pasada, que
yo ya rellené, que ha sido la primera vez. Y lo eché.
Sí, lo votaste. Muy bien.
Mío y de mi madre.
Que ha sido como la primera vez, ¿no? Que piden opinión y
una era de
a las personas, a ver si te acuerdas de qué eran los proyectos.
Del transporte, un billete único de transporte para todo el mundo.
No, era uno de transporte, sí, o sea, del transporte sí, pero era para que sea un billete que dure, en vez de solo en un pique, pues que dure 90 minutos. Y que en esos 90 minutos que tú tienes de validez del billete, pues puedas coger autobuses, metros, todo lo que tú quieras, que son los países europeos, ya está.
También otra, no sé si me acuerdo. Ah, de la. Eran tres cosas, eran tres votos, no me acuerdo.
La otra era de Madrid 100% sostenible y la otra para votar un proyecto de la reformulación que van a hacer en Plaza España.
Ya todas puse que sí, mi madre.
Muy bien, pues luego en Plaza España había los dos proyectos finalistas y tenías que votar cuál era el que más te gustaba. Estaba el X y el Y. Y luego también, si te metías en la página web, podías votar por el proyecto que se plantea en la Gran Vía. Que tenga más preferencia a los peatones, no tanto tráfico. Entonces eran como las cuatro propuestas que han salido desde el ayuntamiento, que donde los ciudadanos hemos podido participar de esa votación y de esa elección de si lo queríamos o no lo queríamos. ¿Alguien más había votado o solo José María?
No, y es que no entiendo tampoco. Lo de la Gran Vía no lo tengo muy claro, si está bien o está mal. Para unos
sí
está bien y para otros está mal.
Pues entonces sí,
que
en mi madre.
Se peatonice, ¿no? Que en vez de circulen los coches, circule la gente. Pues para unos está bien, para otros está mal, no tengo una idea. Entonces,
unos se quejaron
no
y otros no.
No voto porque no lo tengo
los
claro.
Los comerciantes se quejaban, lo dijeron por tele.
Si no lo tengo claro eso, pues no voto.
Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo, por esta noticia que creo que le va a ser a más de uno bastante, bastante útil.
A vosotros.
Y ahora, después de esta noticia que nos ha traído nuestro compañero Adolfo, aquí a las 11:22, para ser exactos, desde los estudios de Radio Almenara, en la 106.7, estamos aquí en Radio Tarumba y comenzamos con nuestro juego del programa de hoy, que viene de la mano de nuestro compañero José María, que nos trae Adivina la canción. Ponemos ya la famosa cabecera y nos da la primera de las pistas. ¿Cuál es la primera de las pistas, José María?
Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor.
Oh, ahí la dejamos, ¿vale? Es solo la primera de las cinco pistas que nos trae nuestro compañero en este juego. Y como siempre vamos a decir el teléfono a ver si hay algún oyente que quiere participar y que le interesa llamarnos.
Radio Almenar, 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112.
Eso es, al 91-315-1112. Continuamos con nuestra compañera Mari José y su sección de noticias.
Otra vez el techo y la apisonadora, otra vez el frío y el invierno son preciosos. tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazados sobre el filo es algo que no pueden resolver.
Hola, buenos días, voy a deciros mi noticia. Madrid tendrá Gloria Fuertes, tendrá una plaza. Una plaza en el madrileño barrio de Lavapiés llevará el nombre de Gloria Fuertes cuando se cumplen los 100 años de su nacimiento de la escritora. La propuesta del Pleno fue ratificada el pasado jueves por unanimidad en la Junta del Distrito Centro. La plaza dedicada a Gloria Fuertes estará ubicada entre las calles Ministriles y Ministriles Chica, que es entre Lavapiés y Tirso de Molina. En la misma línea de homenaje, citas literarias de la escritora madrileña adornarán las calles de la capital en soportes gráficos del ayuntamiento.
¿En qué canal has visto de televisión eso?
Es una noticia que he encontrado yo viendo así.
Que es que María investiga mucho. Se le van a hacer una plaza a Gloria Fuertes.
¿Os gustaba?
100 años desde su nacimiento, ¿no?
Sí.
¿Os gustaba Gloria Fuertes o los cuentos?
A mí no, era... Canaria, era Canaria. No.
¿Y qué tiene que ver eso? ¿Para qué te gustan sus cuentos?
No, yo no tengo ningún cuento de ella, no, nunca lo leía ni veía nada. Yo nunca he leído cuentos de esa. De...
La imitaba Martes y Trece, imitaban a Gloria Fuertes.
¿Nos haces un pequeño trozo de imitación?
No sé cómo, me parece que era una cosa así.
Ay, qué bueno. Que si era muy peculiar, ¿no? La vocecilla que tenía. Sí. Lo estábamos justo hablando antes.
Era canaria, ¿no? ¿De dónde era?
No lo sé, no lo sé.
Yo no tenía acento canario.
Yo creo que no, vamos. No.
Es que me confundo con una otra que tiene así.
Esa Rosana.
Rosana, esa es canaria.
No, pero Rosana es una cantante.
Claro, esta es una escritora.
Esta es una escritora, Gloria Fuertes.
No he leído nada de ella.
Bueno, pues algún día te dejaremos algún cuento. Que tiene cuentos muy chulos.
Un cuento del padre de Adolfo leí entero.
Sí, uno de los de los cuentos que hacía el padre Adolfo, que también era el ilustrador.
Ilustrador.
Eso es. Pues nada, pues veremos si para cuándo, bueno.
Sí, lo que es este año.
Vamos,
este
que
año.
No tiene todavía fecha ni de inicio ni de sobre todo finalización. Pues sí. Sobre estas cosas, aún se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban.
Claro, ya está.
Pues nada, cuando esté iremos a verla, ¿no? A ver
sí. Qué
tal han dejado la plaza.
Uh-huh.
Pues muchas gracias, Mari.
Dale, a vosotros.
Buenos días, soy Joaquín y os voy a leer mi noticia. Juana Martín con Medina Zara en la pasarela de Madrid. Triana, Alameda, Gon, Smash, pero sobre todo Medina Zara, la banda cordobesa que hoy sigue en activo. Es la que más ha sonado en los últimos meses en el taller de la diseñadora Juana Martín, quien presenta en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid su particular homenaje al rock andaluz. Rock UZ se llama la colección con la que la diseñadora acude un año más a poner patas arriba a Madrid. y esta vez llega, tal y como ha reconocido en una entrevista con Efe, con una actitud muy rockera, porque se presenta en la antigua pasarela Cibeles, acompañada de la banda cordobesa, más mítica del rock andaluz, Medina Zara, que aceptaron encantados la propuesta que les lanzó Martín, de poner música en directo a Rock UZ. Para diseñar la colección, Martín se ha imaginado una mujer joven, de estética grunge, que va a ver tocar en directo a su banda de rock favorita y va al concierto pisando fuerte, con un estilo sofisticado, pero súper canalla, una mujer agresiva, pero con una imagen muy cuidada. Para ello se vale de una gama de colores muy básicos, con el negro como marca fundamental de la colección y de la propia firma, pero también con rojos y tonos beige, y con tejidos como sedas naturales, tules bordados, cueros y puntos, a lo que le ha añadido mucho brillo, efectos metálicos, pedrería, lentejuelas o plumas. Su intención de dar un paso muy importante para su firma de moda, que a partir de las mismas constantes cromáticas, va a apostar por una colección diferente. En la página de Martín, dentro de la MBFW, se puede leer estructura del rock, ritmos y elementos melódicos y armónicos procedentes de la visión andaluza y del flamenco. Se mezclan para dar lugar a una fusión que resuena con fuerza durante las largas noches de invierno de finales de los 70 y principios de los 80. Melodías que dieron la vuelta al mundo. Y es que para Juana Martín la cultura y la música andaluza son siempre fuente de inspiración, tanto que su desfile, más que una muestra de su colección, va a ser un concierto de rock andaluz de 20 minutos. Va a tener un impacto importante porque va a ser un show especial. Cuando el artista se sienta artista, la sencillez brota, y tanto la firma como el grupo ha vivido una simbiosis, asegura Martín sobre la banda cordobesa, de la que destaca que el grupo mítico del rock andaluz, que hoy en día sigue llenando estadios, tocando a nivel nacional, internacional y en primera línea. Añade que no todo el mundo sabe que la banda cordobesa es el único grupo de rock que tiene la medalla de oro a las Bellas Artes, otorgada en el año 2006, a petición de la que fuera ministra de Cultura, la también cordobesa Carmen Calvo. Córdoba tiene un nivel cultural y musical maravilloso que hay que potenciar, sentencia Martín, que añade que Medina Zara se ha volcado con la propuesta y están muy ilusionados.
En Córdoba va a ser el campamento.
Qué bonito que es Córdoba, qué bonita que
yo
es.
Yo estuve en Córdoba, pero estuve en otras reuniones donde hice yo el campamento. Córdoba es preciosa. En mi habitación tengo una fotografía de cuando hice yo el campamento de Cerro Muriel.
¿Habéis visto alguno el desfile de Juana Martínez?
Lo vi ayer, yo.
No, si lo he visto en la tele.
Estuvo genial.
Ayer lo vi. Vale. Estuvo muy bien, lo vi yo también.
Sí, ¿quién más lo ha visto?
Yo.
¿Algo que decir, Rebe? Además que a ti te gusta mucho la moda. Cuéntanos cómo fue.
Pues había muchos coloridos, la ropa era muy bolosa, muy bonita, muy estilizada. Quedaba muy bien y sentaba muy bien a las mujeres que llevaban los vestidos, los pantalones, las chaquetas quedaban muy bien, todo en conjunto.
O sea que sí que te gustó, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y el toquecillo este de rock andaluz ahí con Medina Zara de fondo, qué os pareció?
Muy divertido.
¿Muy divertido? ¿A ti, Joaquín?
A mí me ha gustado mucho.
¿Te gusta Medina Zara?
Me gusta mucho Medina Zara.
Cántanos un trozo de alguna canción que se te venga a la cabeza de ese grupo.
Pues la de Todo Tiene Su Fin.
A ver.
La de Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te acordarás de mí.
¡Olé!
Esa la tengo yo, disco de vinilo.
Luego también una súper famosa, ¿no? La de Necesito Respirar, sí. Que esa también es súper mítica del grupo. Uh-huh. Qué guay, pues me gusta a mí también esta mezcla que ha hecho Juana Martínez, ¿no? De darle un toque un poquito diferente a los desfiles de moda. Uh-huh. Sí, señor. Pues nada, para los que no la hayáis visto, a ver si el próximo día ponemos un trocito del desfile a ver qué nos ha parecido el resto. Que yo he de decir que yo no lo he visto tampoco, ¿eh?
Yo lo vi, sí. Ayer en el 31, fue la moda.
Muy bien. ¿Te gustó?
Sí.
Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Joaquín.
Nada, vosotros.
Después de esta noticia.
Antes de ayer no, porque el sábado fui a casa de mi hermana a comer. Y estoy moviendo el partido del Real Madrid, de la Liga.
Ay, qué futbolero estás hecho tú.
Uno metió enseguida Benzema y luego Isco, creo que va.
Bueno, pues nada, con esto terminamos nuestra sección de noticias, pero antes vamos a decir la segunda de las pistas de nuestro juego de Adivina la Canción que nos trae nuestro compañero José María.
Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor.
Vale, pues repetimos la primera pista también.
Yo te di mi amor, mi sonrisa, mi sonrisa, no te di...
A ver, espera. Pista 1.
Pista 1, yo te di mi sonrisa, mis noches de amor.
Vale, ¿y pista 2?
Y la segunda, te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor.
Vale, pues nada, ahí dejamos la segunda de las pistas. ¿Alguien sabe de qué canción se trata?
No.
Aquí todo el mundo niega con la cabeza. Bueno, todavía quedan otras tres, ya veremos. A ver, ¿nos lo has puesto complicado esta vez, José? ¿Sí? No lo estáis viendo los oyentes, pero nos está diciendo con la cabeza que sí. Bueno, pues nada, con esto sí que sí ponemos fin a nuestro espacio de noticias y comenzamos con los espacios personales.
Know there's a feast, bring the burden on your back, strokes and heart attacks, bring them all to me. Nunca fue amigo quien dejó de serlo, es el refrán del programa de hoy. Nunca fue amigo quien dejó de serlo.
De nuevo, soy Adolfo, os presento el espacio personal que se titula Salidas Exposición. El día 13 de enero fuimos a la exposición Tino Casal, el arte por exceso en el Museo del Traje. Tino Casal comienza su carrera en los años 60 con un grupo musical. En los 80 canta ya con su nombre, es amigo de Almodóvar y Alaska. Tiene una enfermedad ósea y está 2 años convaleciente dedicándose a pintar. Es un hombre polifacético que canta, pinta, diseña, esculpe y crea. Muere en un accidente de tráfico. Sus canciones más famosas son Champú de huevo, Embrujada y Eloís. El 20 de enero fuimos a ver la exposición del fotógrafo Philip Halsman. Es un judío que durante unas vacaciones en Austria se muere su padre en un accidente. En este país el antisemitismo es muy fuerte y quieren condenarlo a 4 años por la muerte de su padre, haciéndole culpable. Se marcha de Austria. Primero va a París, donde fotografía a Gide, Le Corbusier y otros famosos. Luego hace una serie de fotos con Jean Cocteau, el escritor y cineasta surrealista. Después va a Estados Unidos, donde hace fotos a estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn, Grace Kelly, Lorraine Bacall y sobre todo de Marilyn Monroe. También de Hitchcock, Cassius Clay o Nixon. Colaboró durante 40 años con Salvador Dalí. con fotos surrealistas de los famosos relojes que se doblan como si fuese goma. El 27 de enero fuimos a la exposición Casa Lope de Vega. Es un museo que se encuentra en el Madrid de las Letras, muy cerca de la Plaza de Neptuno. Fue la casa del insigne escritor Lope de Vega. Hizo teatro, poesía y novela. Su obra más famosa es Fuente Ovejuna. Y otras obras como La Dorotea. Hombre voluptuoso, estuvo casado 2 veces y tuvo 10 amantes. También tenía vocación religiosa y espiritual y fue sacerdote. Fue contemporáneo de Cervantes. En la casa destaca un cuadro que se ve muy oscuro sobre magia al estilo del pintor El Bosco. Tanto él como Cervantes se dedicaban al teatro.
Sí, señor, qué gusto da cuando Adolfo trae las exposiciones también explicadas, que nos remonta a nosotros a la exposición. De las tres que has descrito, Adolfo, a ti personalmente, ¿cuál fue la que más te gustó o la que más te interesó?
Yo, la casa de Lope de Vega.
Para mí también, yo me quedo con esa, la verdad.
No, pues lo que me estuviste que ayudar a bajar y subir las escaleras, que no podía.
Ah, bueno, porque tiene unas escaleras un poco
de madera, que las bolas
antiguas. Pero la casa en sí, ¿qué te pareció?
Muy bonita.
Además, que estaba, además el candil.
Ya habíamos estado allí.
Habíamos estado, pero no dentro de la casa. Habíamos estado en el patio.
Jardín, en el patio, sí.
Claro. Además, ¿te acuerdas, Antonio, que estaba el candil y todo eso? Y tú nos ibas contando cómo antiguamente en tu casa también había ciertas cosas que nos encontramos allí.
Sí, sí.
Y al resto, por ejemplo, María, a ti, de las que ha explicado Adolfo en el programa de hoy, ¿cuál es la que más te gustó? A ver, el micro, eso es.
Me gustó la de Lope de Vega, pero mucho más porque era de mi época, Tino Casal.
Tino Casal.
Sí.
Pues ya que estamos un poco cantarines, te ha tocado. Cántanos un pelín, un trocito de alguna canción de Tino Casal.
No sé, igual.
Venga, alguien la ayuda.
Taran tan tan tararan taran taran tan taran.
Hey.
Taran tan tan tararan taran 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 taran.
Sí.
Embrujada, na, 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 na.
Claro. Reina de la noche, ¿no?
Sí, sí.
Ni, ni, no, ni, no. Esa es la de Eloís también, que ha dicho Adolfo también.
Eloís,
muy...
tiri, tiri, tiri.
Qué cantarines que estamos hoy. Sí, señor. Pues nada, bueno, la de la casa de Lope de Vega se puede ir a visitar, que es permanente, pero decir que hay que reservar, que a nosotros ya nos pasó una vez que fuimos sin reservar y solo pudimos ver el jardín, pero reservando... No hay ningún problema. Luego, la de Tino Casal, no me acuerdo cuánto duraba, y la de Philip Hassman tampoco, la verdad. No sé si actualmente
ya
continúan.
Ya han prorrogado la de,
¿sí?,
Tino Casal. Hasta
pues mira.
Marzo, a finales de marzo.
Marzo,
como no estuve, ¿quién quiere comentar la última de las Barbies? Que comenta
algo de las Barbies. ¿Quién quiere? Venga, ¿quién quiere decir? Ya que Adolfo siempre nos trae nuestro resumen.
Es que yo no pude ir.
Claro, vamos a hacerle nosotros un resumen. A ver, Mari.
Perdona. Fuimos a ver este viernes pasado la exposición de las Barbies, que va a estar hasta mayo, me parece, y muy bonito. Había unas 400, o sea, increíble. Y estuvo bien. Yo soy más de la Nancy, la época de la Nancy, pero bueno, pero estuvo bien. Era todo por épocas. También había de esto, ¿cómo se dice?, de actrices...
O sea, aparte te hubiera gustado a ti, Adolfo, porque las hubieras reconocido,
sí,
a todas.
Sí, sí, estaban muy bien esas.
Estaban Barbies de Audrey Hepburn y...
Sí, sí, sí.
De todo.
Estaba muy bien. Estaba muy también la de... ¿Cómo se llama? La de Barbara Streisand, con la nariz igual, o sea, lo que es la forma.
Cher, y bueno, Elizabeth Taylor, esa era clavada.
Sí, sí, sí.
En Cleopatra.
Muy interesante.
Sí, sí, bueno, la tienes hasta mayo. Tenemos que decir que es en Fundación Canal, pero la parte de Mateo y Nuria, que es gratuita. Así que cualquiera que quiera ir a verla...
Sí, merece la pena, la verdad, está muy bien.
Está muy interesante, porque es como toda la época de las Barbies, de las primeras que hubo...
En el 60 y
algo. En el 60 y algo, sí.
Lo que más me gusta de Barbie es que... Es esterilizada, tiene un tipo muy...
Uy, demasiado, esos cuerpos demasiado, Antoñete.
Sí,
¿habéis,
sí,
visto ahora que también nos hacía gracia que ahora en 2017 han sacado Barbie con curvas, se llama? Madre mía, madre mía.
Miras una y miras la otra y claro, la de siempre, la delgadita.
La que no es real, porque esos cuerpos...
Y están así, anoréxicas, las top model.
Que van a estar en
bueno, pues nada, aquí dejamos.
Son muy delgadas,
excesivamente delgadas.
¿Guardan la línea, Adolfo?
No, eso no es guardar la línea, Antonio.
Las guapas son las que tienen curvas, ¿no? Las
eso no es guardar la línea.
Las delgadas, esas de las top models, son porque son al gusto de los. de los modistos, ¿no? Que les gustan así, pero a los hombres nos gustan con curvas.
No, hombre, la salud es con curvas. No hay que ser tan así.
Las modelos no las veo gordas, las veo estilizadas.
No, claro, es que gordas no son las modelos.
Es que están así, con un palillo.
Están excesivamente delgadas. Eso es.
Porque es que eso crea problema, porque hay... Las chicas jóvenes lo ven y lo imitan. Como...
Claro.
Claro.
Y esas ellas mismas están mal.
Eso
están
es, sí, señor.
Están anoréxicas.
Están bien, no están anoréxicas. ¿Cómo que no? Como todas, pero nada más.
No.
Excesiva delgadez.
Lo que digo yo, anorexia.
Están muy delgadas.
Y las Barbies pues siguen un poco esa línea, entonces, pues bueno. Los cuerpos reales no son así.
Yo es que soy amante de... De la delgadez.
De la delgadez.
Sí. A mí también me ha gustado.
A mí las personas un poco obesas no me gustan.
No, hombre. Adolfo no está diciendo obesas, está diciendo con curvas. O sea, un cuerpo real, claro, un cuerpo de la realidad.
Marilyn Monroe.
La primera Playboy.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues ahí dejamos estas tres exposiciones que nosotros nuestro compañero Adolfo y también el resumen que nos ha hecho nuestra compañera Mari José de las exposiciones de la Barbie, de la Casa de Lope de Vega, del fotógrafo Philip Halsman, y la otra era la de Tino Casal. Pues nada, seguimos aquí a las 12 menos cuarto desde Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Hoy voy a decir la biografía de Megan Elizabeth Trainor. Nació en Natuxen, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1993. Es una cantante, compositora y productora estadounidense. Hija de un músico, a los 6 años comenzó a cantar y a los 12 a componer canciones. Ella escribió, grabó y produjo 3 álbumes de estudio que publicó de forma independiente entre los 15 y 17 años. En el 2011, Trainor firmó un contrato de edición con Beat, Yellow, Bob Music y siguió una carrera como una compositora por 2 años. Después de firmar un contrato discográfico con Epic Records en 2014, Trainor saltó a la fama con el lanzamiento de su sencillo debut oficial, el Bob Task Pass, que se convirtió en un éxito comercial y en listas musicales en varios países. Seguido de un álbum de estudio debut, Little, 2015. Ingresó a la número 1 de Billboard 200 de años no, Estados Unidos y situó 4 sencillos entre los 15 principales de la Billboard Hot 100: All About the Bass, Lips Are Moving, Their Future as Urban y Like Him Connelly's Show. Little ha vendido más de 3 millones de copias en los Estados Unidos y fue certificado 3 veces platino por la RIAA. A sus 2 años de carrera a sus 2 años de carrera ha logrado 4 entradas a los top 10 de Billboard Hot 100.
Toma ya, pues nada, una biografía más que nos trae nuestro compañero José María, en este caso de una cantante. Sí. Muy bien, ¿sabes cuál va a ser la siguiente? ¿O nos vas a dejar así a la expectación?
Jennifer López.
Jennifer López, pues nada, ya sabemos, para quien no sepa la biografía de Jennifer López, que nos escuche el próximo programa que José María nos la va a traer. Muchas gracias, José.
De nada, vosotros.
Vamos con la tercera pista de Adivina la canción.
Hola, buenos días. Pista número 3. Mi vida y mi libertad y un poco de amor.
Vale, pues ahí la dejamos. Por ahora nadie sabe cuál es. Estamos todos bastante perdidos. Bueno, pues ahí la dejamos, que todavía nos quedan 2 pistas más. Y vamos con nuestro poeta, Antonio.
Hola, soy Antonio y voy a leer mi rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice así: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosa sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertarán. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así nadie te querrá.
¡Qué bonita!
Muy bien, Antonio.
¡Pero qué bonito!
Cada día se supera todo.
Cada día se supera, ¿verdad? Con los poemas que nos trae. Sí, señor Antonio, qué poema más bonito.
Sí, bonito, sí.
Muy bonito, sí señor. Pues nada, después de este momento tan romántico que nos ha dejado nuestro compañero José María, digo José María Antonio, Antonio. Vamos con Mari José.
Des mêlées de sang chaud, oh pourquoi je... jamais de sang-froid. Faire total du contre. Oh, oh là la bataille de Troie. Manquer de place pour t'entendre.
Hola, os voy a decir una curiosidad sobre el dominó. Aunque en el Museo de Bagdad existen una serie de objetos fabricados con hueso que los arqueólogos relacionan con el actual dominó, el juego habría surgido en China hace 1000 años a partir de los dados de 6 caras. La forma actual de 28 fichas dobles y rectangulares llegó a Europa a mediados del siglo XVIII y fue introducida por los italianos.
Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo
ayer,
no?
Ayer vi en un canal a gente mayor que estaba jugando al dominó.
Es que el dominó es juego de... Muchas personas mayores les gusta mucho jugar al dominó, ¿verdad? Vas ahí a los bares y están ahí con las cartas o con el dominó. Sí, sí. ¿Vosotros habéis jugado alguna vez?
Yo no.
Yo sí.
Yo sí, yo aprendí con mi padre, porque era
¿sí?
lo que se entretenía.
Yo cuando estuve en el clínico, sí, ahí
jugaba. Solo ganar con el dominó.
Ah, eso es que eres muy buena.
Es yo muy bonito no el juego del dominó, sí.
Pues nada, ya nos echaremos alguna
cuando
vez.
Cuando estaba ingresado en el hospital clínico de San Carlos.
Pues ya nos echaremos alguna vez alguna partidilla de dominó.
Pero se me daba muy mal, ¿eh? No ganaba nunca.
Bueno, pues no pasa nada.
No, la cosa es eso, jugar. Que claro.
En mi pueblo los que jugaban al dominó eran los adinerados.
¿Ah, sí?
La gente rica.
¿Ah, sí?
Se
anda.
Juntaban en el bar.
Y se echaban unas pachanguillas de dominó.
El fin de semana, sábado y domingo, jugaban al dominó en el bar.
Un tío mío también va ahí a un bar cuando va a una casa que tiene en Almorós y se va a jugar a las cartas o lo que quiere.
Muy bien, pues nada, por la próxima vez ya le sabes explicar de dónde viene el dominó, que nos lo ha contado como curiosidad Mari José hoy.
Italia.
Ahí lo tenemos. Muchas gracias, Mari.
A vosotros.
Cuarta pista, mi llanto de hiel, mi respiración.
Vale, ¿nos repites las cuatro que has dado ya?
Pista número uno, yo te di mi sonrisa, mis horas de amor. Pista dos, te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor. Pista tres, mi vida y mi libertad y un poco de amor. Pista cuatro, mi llanto de hiel, mi respiración.
Vale, bueno. ¿Nada? ¿No?
Te di.
Teniendo en cuenta que la letra no la estamos inventando, ¿no? Pero no, ¿a qué no es? Esa no es, ¿no, José?
Julio Iglesias.
¿No?
No, se fue la anterior.
Niega con la cabeza, José María. Ya sabéis una pista, no es de Julio Iglesias. Ahí la dejamos. Así que nada, si alguien quiere llamar al 91-315-1112, aquí desde los estudios de Radio Almenara.
Que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey.
Hoy os voy a hablar de los vaqueros. El pantalón vaquero, también llamado mezclilla, tejano, jeans, pitusa, mahonés, etc. Son un tipo de pantalones generalmente confeccionados de tela de mezclilla o dungaré. Por lo general, el término vaquero se refiere a un estilo particular de pantalones llamados vaqueros azules, que fueron inventados de Jacob Davis y Levis Strauss en 1971 y patentados por David Levis Strauss el 20 de mayo de 1873, originalmente diseñados por los hombres vaqueros del viejo oeste americano y mineros. Estos pantalones se hicieron populares en la década de 1950 entre los adolescentes, especialmente los miembros de la subcultura Greaser. Los vaqueros fueron un artículo de moda común en la subcultura hippie de la década de 1960. Lo siguieron siendo entre los subculturas juveniles, punk rock, heavy metal de los años 1970 y 1980. En la década del 1910, los vaqueros siguen siendo un artículo de moda popular y vienen en varios ajustes, incluyendo delgado, afilado, ajustado, recto, corte de bota, fondo de cigarrillo inferior, estrecho, cintura baja, antiajustes y brillantes. Los pantalones vaqueros apenados, visiblemente envejecidos y desgastados, pero todavía intactos y funcionales, se han vuelto cada vez más de moda, haciendo de la fibra angustiante de preventa una característica común en los pantalones vaqueros que se venden comercialmente. En la década del 2010, los jeans son un artículo muy popular de vestimenta informal o casual en todo el mundo. Vienen de muchos estilos y colores. Sin embargo, los vaqueros y tejanos azules son parcialmente identificados con la cultura estadounidense, especialmente en el viejo oeste. Además, aunque los pantalones vaqueros se han conocido sobre todo como una de las prendas de moda en década de 2010, en dicha década son usados como prendas de protección por parte de algunos individuos como los trabajadores del rancho, de ganado y los motociclistas, debido a su alta durabilidad y comparación con otros tejidos comunes. Los vaqueros más antiguos sobreviven a 2016. Son unos vaqueros de Levi's del año 1880, aproximadamente encontrados en el 1998, en una excavación de Nevada. En la década de 2010, los términos blue jeans o jeans son anglicismos usados en gran parte de Hispanoamérica y aceptados por las academias de la lengua española, siempre cuando se escriban con la geografía adaptada.
Toma ya, pues sí que vienen de hace tiempo los vaqueros, ¿eh?
Yo voy a decir una cosa, yo cuando era joven compraba Levi's Strauss, que valían carísimos.
¿Te gustan esa marca de vaqueros?
Sí, la Levi's Strauss usaba.
Sí, ajustados. Es que bueno, y lo que dice Rebeca, que desde hace muchísimo tiempo, pero actualmente son una de las prendas más comunes entre la ropa.
Y me costaban carísimos, los compraba en un sitio de la calle Arenal, también lleva Loden, Ferferri, la
bueno,
Cola.
ya, vamos a dejar de decir tantas marcas, ¿no? Que ya bastante publicidad tiene, no le vamos a dar nosotros más.
Aquí mismo, pues varios llevamos pantalones vaqueros.
Pantalones vaqueros, sí, mira, que vea yo sí, que estamos sentados, pero uno, dos, tres...
Rebeca, creo que también.
Sí. Cuatro sí que se vea de primeras.
Yo tengo 5 o 6 vaqueros.
Muy bien.
Pero ya se ha perdido un poco,
sí.
el utilizar el vaquero.
Antonio no los lleva, es verdad.
No.
Yo tampoco.
Nunca me han gustado los vaqueros.
Claro que bueno, que luego también va por gustos, pero que sí que sigue siendo, aunque ahora ya hay muchas más telas, muchos más tipos de moda y de ropa, pero que sí que siguen siendo uno de los pantalones y telas principales
más usados,
eso es. Pues nada, ahí lo dejamos, la noticia de los jeans, ya sabemos de dónde vienen, de ahí que sean pantalones vaqueros, ¿no? Porque inicialmente lo usaban en el oeste, los vaqueros, y nada, pues que en nuestro día siguen siendo, aunque no tengamos rancho, como nos decía Rebeca. Pues muchas gracias, Rebe.
Gracias, adiós.
Ecos de la ciudad, las malas lenguas van a hablar de miedo, intimidad, oscuridad. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan a vos.
bueno, bueno, ya casi a puntito de terminar nuestro programa de hoy. Damos otra vez la bienvenida a la nueva sección que ya comenzó nuestro compañero Paco en el último programa, la sección de Trabalenguas, a ver con cuál nos sorprende hoy.
Hoy el Trabalenguas es este. Un podador poda la parra y otro podador que por allí pasaba le preguntó, podador, que podas la parra, ¿qué parra podas? ¿Podas mi parra o tu parra podas? Ni podo tu parra ni mi parra podo, que podo la parra de mi tío Bartol.
¡A la toma!
Muy bien.
Para que sí, vuelva señor. Alguien y lo diga. Muy bien, Paco, sí señor, muchísimas gracias.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et la corde se dessine, le remplit son remords.
Hola, os voy a contar un pequeño cuento que se llama Los huevos fritos. Érase una vez un caminante que llegó a una posada y pidió al posadero algo de comer. Este le preparó un par de huevos fritos que el hombre se comió en un abrir y cerrar de ojos. Al marcharse, el caminante, distraído, no se acordó de pagar la comida. Al cabo de un año volvió a parar en la misma posada y tras saludarse como buenos amigos le pidió al posadero que le preparase algo de comer. Cuando tenía que pagar la cuenta, dijo, «Oye, ¿no te acuerdas que te debo los dos huevos fritos que me comí hace ya un año? ¿Cuánto te debo en total?» «Ojo», respondió el posadero, «tendré que hacer cuentas. Esos dos huevos podrían haberse convertido en gallinas, y esas gallinas habrían puesto otros huevos». Finalmente, tras mucho rato de hacer cuentas, le pidió 30 euros. El caminante se negó a pagar dicha cantidad y el posadero lo amenazó con denunciarlo ante los tribunales. El caminante, asustado, abandonó la posada pensativo y se encontró con un pastor. «¿Qué te sucede, hombre? Te veo asustado», preguntó el pastor. «¿Quieres que te lo cuente? Pues verás, hace ya un año me comí un par de huevos fritos en la posada, pero no me acordé de pagarlos al irme, y ahora, cuando le he dicho al posadero que me los cobre, me ha pedido 30 euros, porque dice que esos huevos hubieran sido gallinas y que éstas habrían puesto muchos huevos. Además, me ha amenazado con llevarme ante los tribunales si no le pago». «No te preocupes», contestó el pastor, que te denuncie. Ya me encargaré yo de defenderte. Tú solo tienes que decirme a qué hora se celebrará el juicio». «Mañana a las 11», dijo el caminante. Al día siguiente se presentaron ante el juez, el posadero y el caminante, pero el pastor no se presentó hasta la 1:15, diciendo tranquilamente, «Buenos días a todos». «Buenos días», le contestó el juez, «¿pero cree que estas son horas de llegar? Ya es casi la 1. Su señoría me perdonará, pero he estado preparando una caldera de judías que debo sembrar al salir de aquí». «Nunca había oído una cosa igual», respondió el juez. «¿Qué judías después de cocidas pueden sembrarse?» «Eso digo yo, ¿qué huevos después de fritos pueden criar pollos o gallinas?» Y así fue como, gracias al ingenio del pastor, el caminante se vio libre y pudo continuar su camino.
Muy bueno.
¡Qué guay! Pues toda la razón del mundo tenía el pastor.
Claro.
Sí, señor. Sí, señor. Oye, muchísimas gracias, Santi.
A vosotros.
Y antes de acabar, quiero... Vamos a ver si una persona que está por ahí al fondo, que no ha abierto hoy la boca, a ver si se nos acerca a la mesa. Que le da un poquito de vergüenza, pero nada, simplemente una preguntita, ¿vale? Ya llevas unos cuantos programitas aquí con nosotros, te hemos hecho un poco de encerrada.
Sí, un poquito.
Un poco de encerrona. Pero nada, simplemente, pues bueno, estos programitas que llevas con nosotros, a ver qué, cómo te has sentido, qué te parece, cómo estás en la radio, qué te parece Radio Tarumba.
Pues muy bien, estoy muy cómoda. Se os ve a todos entregadísimos al programa, lo hacéis muy ameno, muy divertido, con noticias muy interesantes. Y yo estoy aquí encantadísima de estar con vosotros y de ver cómo, cómo es todo esto por dentro, porque claro, desde la radio de fuera, pues se escucha lo que hacéis aquí y visto cómo lo preparáis, con qué cuidado, con qué mimo, con lo que os divertís, realmente mola mucho. Yo estoy muy contenta.
Bien, bueno, ya te ofrecimos en su día que... No te quedará mucho, pero que si nos concederías que te hagamos una entrevista.
Yo encantada, sí, poquito... total, yo estoy aquí.
Claro, no, pues para ya que está con nosotros a estar todo este año, pues conocer un poquito más claro. De ellos.
Sí, yo encantada, lo que me queréis preguntar.
Pues entonces ya no puede echarse para atrás. Aquí está grabado. Entrevista al canto.
Para la próxima.
Venga, vale. Venga. Pues ya te diremos a ver quién entrevista, a ver quién se anima, qué preguntas te hacemos. Y así charlamos un poquito más y conocemos un poquito más de ti. Que para nosotros también es un placer tenerla aquí con nosotros, ¿verdad?
Claro que sí.
Perfecto. Bueno,
pues nada, muchas gracias, Josh. Y ahora sí que sí, ya a las 12:10 terminamos nuestro programita de hoy. Y nada, pues ahora sí que sí. Bueno, espera, ¿a dónde voy yo ya despidiendo si nos falta la quinta pista? José, si no me dicen nada, lo corto. Pues porque me he dado cuenta, pero vamos. Pues ahora sí que sí, vamos con la quinta pista de nuestro juego.
Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fue.
Quinta pista va. ¡Ay, que Mari sabe cuál es! Que le quiere sonar. ¿Cuál es, Mari? Repite la quinta, José. A ver, repite la quinta.
Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fue.
¿Sabéis cuál es? ¿No? No nos llama nadie, nadie de aquí sabe cuál es. Mari la tiene en la puntilla de la lengua.
¿Janet?
No.
No, Janet, no.
No. Pues nada, José, desvela.
Desde José Luis Perales.
José Luis Perales, y te vas.
Que seas feliz, te olvida, tengo un disco de vinilo.
Venga, cántanoslo un poquito.
Yo te vi sonrisa, vi solas de amor, tú tenías respiración, tú, te ofrecí de mis manos, mi tiempo.
A ver, el estribillo, desde la quinta pista, ¿qué se te le sabes el estribillo?
Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris.
¡Ole! Sí, señor, pues ahora sí que sí, con este toque musical que nos ha puesto nuestro compañero José María, que hoy no hemos sabido qué canción era, ¿eh? Nos la ha puesto complicado. Bueno, pues ahora sí que sí, despedimos este programa tan musical que hemos tenido hoy, y nada, dentro de 2 semanitas nos volvemos a ver aquí a las 11 de la mañana en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, desde los estudios de Radio Almenara. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta pronto, hasta luego.